Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Ex jefes de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, como Jim Cason y John Caulfield, dan fe del hostigamiento físico y psicológico que el régimen comunista cubano ha cometido durante décadas contra el cuerpo diplomático estadounidense. Ni a Cason ni a Caulfield les toma por sorpresa la denuncia de los empleados de la embajada en La Habana. Con más detalles, Luis Guardia.
Las denuncias de hostigamientos y maltratos físicos y psicológicos contra el personal estadounidense en la mayor de las Antillas ha sido una constante desde la apertura en 1977 de la sección de intereses de Washington en La Habana.
Trataban de intimidar a las personas diciendo que podían entrar en sus casas, no hay nada que ustedes puedan hacer, ya no tienen privacidad, este tipo de cosas. Pero nunca hicieron algo físico contra nuestros funcionarios, así que en lo que ha ocurrido recientemente, eso es insólito.
Lo aseverado por el embajador Cason coincide con lo expresado por John Caulfield.
El hecho de que las autoridades cubanas o la seguridad cubana seguía muy de cerca a los diplomáticos americanos es obvio. Yo lo he experienciado y muchos otros. Yo recuerdo que hace muchos años en la vieja Unión Soviética había una utilización de microondas por los soviéticos contra miembros de la embajada americana y la gente se preocupaba que eso podía haber causado daños físicos.
Varios reportes de prensa destacan que el régimen comunista cubano implementa una guerra psicológica y trata de poner nerviosos a los diplomáticos vigilándolos con agentes de la seguridad claramente visibles, cortándoles en ocasiones los servicios de electricidad y agua a sus viviendas.
Entrar en la casa de un funcionario X, ir a la biblioteca, dar la vuelta a todos los libros, comer un hot dog, la mitad, dejarlo en la mesa, o han puesto excremento sobre la mesa y en las puertas de los carros de ciertos funcionarios.
La portavoz del Departamento de Estado fue enfática al respecto. The Cuban government's
obligation. La obligación del gobierno cubano bajo la Convención de Viena es brindarle seguridad y protección a nuestros funcionarios allí.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El programa Aulas Abiertas, que trabaja para el fortalecimiento y capacidades de líderes de la sociedad civil cubana, convocó esta semana a dos concursos. Los detalles de esta convocatoria en la voz de Mariel Andía, coordinadora de proyectos del Instituto Político para la Libertad.
Primera convocatoria es orientada al concurso de blogueros Aulas Abiertas. Esta es una oportunidad para aquellos ciudadanos cubanos interesados en compartir sus ideas, opiniones y reflexiones en las redes digitales. ¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? Aquellos jóvenes y ciudadanos cubanos en general que residen en Cuba y que pertenecen a organizaciones que son beneficiarias directas o indirectas de la red de Aulas Abiertas. Ahora, ¿cuáles son las bases del concurso? Deben enviar dos trabajos, uno que ya se ha realizado antes y otro inédito. El inédito será preparado especialmente para el concurso y puede consistir en un artículo de opinión o en una entrevista periodística. Ambos pueden tener una extensión de 400 a 600 palabras. El tema es libre. Debe incluir los datos del contacto, un pequeño perfil, una reseña, una fotografía. Los resultados van a ser publicados el día 27 de septiembre en la página web de Aulas Abiertas, que es aulasabiertas.net. Y algo importante, la convocatoria se cierra el 15 de septiembre del 2017.
Con el fin de llegar a un acuerdo por la paz de Venezuela, Nicolás Maduro dijo ante los 545 constituyentes de la nueva Asamblea Nacional que sentará a la oposición en la mesa del diálogo muy pronto.
La derecha venezolana se sentará nuevamente a donde siempre ha debido estar y a donde los vamos a sentar muy pronto. A la mesa del diálogo, el entendimiento, los acuerdos por Venezuela. Muy pronto los voy a sentar en la mesa otra vez. Por las buenas o por las malas, los vamos a sentar. Pero en Venezuela tiene que haber diálogo.
La banca de inversión suiza, la Credit Suisse, prohibió a sus unidades transar algunos títulos de la deuda venezolana y ordenó que los futuros negocios con Caracas deben obtener la aprobación de su oficina de riesgo reputacional. Según documentos a los que tuvo acceso la agencia Reuters, Credit Suisse tomó estas medidas para evitar involucrarse en una transacción o acción que pueda percibirse como una forma de permitir al actual gobierno de Venezuela continuar violando los derechos humanos. Las nuevas reglas de la banca de inversión suiza se imponen tras la condena de decenas de países a las últimas actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro. Y hasta aquí las informaciones.
Se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amiga, amigo. Arrancamos ya en Con Voz Propia. Hoy, viernes, aquí está diciéndome May, el día favorito mío. Sí, desde que abrí los ojos estoy tan contenta porque mi cuerpo sí, que lo supo desde anoche que me acosté a dormir. ¿Cómo están ustedes por aquí, amiga? Bien, aunque esperando agüita. Y déjame mirar la cara para allá. Déjeme contarle. La doctora Palmer, Exilda Arjona, que a ella le gusta que le diga Exilda Arjona. Lo digo la doctora Palmer. Ha venido, pero vaya, acabando. Bella, preciosa y maravillosa. ¿Cómo andamos? Parece que quiere foto, dice
no,
May.
Es viernes. Buenos días a los oyentes. Buenos días, Vicky. Buenos días, Mike, Johnny, a todos los que están escuchando Con Voz Propia. Es viernes. Entonces, hay que, no sé, arreglarnos un poquito más, disfrutar. Prepararnos para después de las 12 del día, porque yo termino a las 12 y ya estoy ready para...
Y ya vas para pelo suelto y...
Sí.
Y calle.
Cuando doble allí en la esquina, quizás me quede en el bar, ¿qué tú crees?
¡Oh! Y bueno, avisa. Ay, ya está May burlándose, dice que le tiene miedo a la carretera. Oye, esa mulata no le tiene miedo a nada.
Gracias, Vicky.
A nada. Del lado de allá tenemos a Johnny, la condesa de vacuna Yagua. Y en el teléfono está allá.
Ya, vamos a hacerlo rapidito. Ya tenemos al doctor Amor con nosotras hoy viernes. Lo extrañamos en estos días. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Mejor nos echamos a perder.
Oh, eso está peligroso.
Ah, me lo dice o me lo preguntas.
Bueno, Nelson, ¿cómo
lo aseguro.
¿Cómo está la parte que me toca a mí de Cienfuegos por allá?
Bueno, todo tranquilo, en carnavales, un poco pasado por agua, pero
están en carnavales.
Imagínate tú cómo está Cienfuegos.
Ay, ya. Bueno, ¿y qué tema tienes para hoy?
Bueno, vamos a concluir con la serie que hemos dedicado a todo lo que es el desarrollo de los niños y las principales lecciones y demás. Y hoy vamos a hablar de los niños menores de seis meses, o sea, del recién nacido hasta los 6 meses. En el recién nacido los movimientos están condicionados por los denominados dos reflejos arcaicos, que son los reflejos de succión y de búsqueda. Puede rectar cuando se le pone boca abajo y suele tener las manos cerradas. Y también existe el reflejo de presión palmar, que este es cuando el niño le hace agarra con fuerza a un dedo, un objeto. Usted le pone un recién nacido un dedo y el recién nacido le va a apretar con mucha fuerza ese dedo, ese objeto, que y también o cualquier cosa que usted le ponga en las palmas de las manos. Es capaz de mover la cabeza de uno a otro lado cuando está acostado, pero en esta etapa el niño normalmente no puede sujetar bien y se le cae hacia adelante. cuando incorporamos al niño. Distingue sonido, por lo que se tranquiliza en esta etapa de recién nacido al oír la voz de su madre, y su visión le permite percibir luces y sombras también. Al mes todavía persisten algunos reflejos arcaicos y mantiene la posición en flexión. Comienza a mantener la cabeza y colocarle boca abajo y consigue levantar un poco la cabeza. Todo esto es al mes. Además, ya va disminuyendo la tendencia a mantener las manos cerradas que va a tener cuando es recién nacido, y puede llevar las manos a la boca de forma involuntaria. También puede seguir con la vista un objeto grande que se desplace en un ángulo de 90 grados y reacciona a los ruidos fuertes, o sea, se puede asustar. Y también en esta etapa va a emitir sonidos vocálicos, que es los llamados jojeos, ya empiezan alrededor del mes. El niño de 2 meses inicia de forma vacilante la sujeción de la cabeza. Sus manos están frecuentemente abiertas ya a los 2 meses. Se fija en objetos y en las personas de su entorno, o sea que ya empieza a reconocer las personas que los rodean. Sigue el movimiento de objetos grandes o de personas hasta unos 180 grados. Está más tiempo despierto. Aparecen las primeras sonrisas intencional ante la madre o algunas caras que ya el niño le va a resultar conocer. A los 3 meses el niño ya es capaz de levantar la cabeza con más facilidad y durante más tiempo. También cuando está acostado va a levantar la cabeza, va a estar apoyándose en los antebrazos cuando está acostado o boca abajo. Tiene mucho interés por las manos, ya las mira, se las lleva a la boca. Si le colocamos algún objeto en las palmas de las manos, él va a abrir y cerrar las manos, mira la cara de su madre, y va a seguir muy atento a las manos de su madre también, y va a seguir objetos con la mirada. Responde, cuando una persona le sonríe a los 3 meses, el niño va a responder con una sonrisa. El niño de 4 meses ya es capaz de levantar la cabeza, y el tora de la cama o de una mesa, tiene la cabeza firme e inclinada hacia adelante cuando está sentado, intenta hacer giros ya y coger objetos que se lleva a la boca. La vista ya se va desarrollando de modo que comienza a distinguir los colores y puede enfocar los ojos a diferentes distancias. Vuelve o mira a la persona que lo llama, va mejorando la cantidad y calidad de entonación de las consonantes, ya emite gritos de alegría, de mal humor, comienza a usar consonantes, emite sonidos soplantes como las vocales, la V, la M, la B, se muestra alegre incluso ante personas que le pueden parecer extraños al niño, conoce a los padres, les dedica sonrisa en esta etapa de los 4 meses a los padres, sigue mirándose las manos, que cruza, toca, golpea, disfruta el ambiente que lo rodea, sonríe, y en este etapa el niño puede hasta gojear hasta con él mismo, o sea, hablarse con él mismo. El niño de 5 meses es capaz de levantar la cabeza y en gran parte del tronco, apoyándose en los antebrazos o en las palmas de las manos cuando se le coloca boca abajo. Si lo sostenemos de pie, mantiene una gran parte de su peso. También aparece la presión voluntaria, cogiendo con las dos manos objetos cercanos que se lleva a la boca, lo que conocemos como la pinza digital. Mira atentamente la voz, escucha los diferentes sonidos, principalmente los sonidos de la voz humana. Necesita estar cerca de los padres para sentirse seguro, puede darse vuelta de forma más o menos completa y comienza a mantener, una posición tronco cuando se le sienta. En esta etapa de los recién nacidos a los 6 meses, las principales causas de lesión, dada la escasa autonomía que el niño tiene en esta edad, los tipos de lesiones que se producen con más frecuencia son las caídas desde altura, los accidentes cuando van acompañados de los padres, y son muy raros en esta etapa los atragantamientos y las quemaduras. También en esta etapa existe un síndrome que se llama el síndrome de muerte súbita del lactante, que es la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año de edad. Se desconoce en esta etapa, hay muchas especulaciones, pero se desconoce su causa, aunque se especulan, como ya dije, varios factores, entre ellos algunos que pueden producir como sofocación o asfixia. ¿Cuáles son? Dormir boca abajo. O sea, niños que duermen boca abajo son niños que tienen riesgo de parecer del síndrome de muerte súbita del lactante, niños que duermen en colchones blandos, que los dejan dormir en cojines o almohadas en la cuna, rodeados de cojines y almohadas en la cuna, que están expuestos a padres que fuman o personas que entran a las habitaciones con tabaco, cigarros, también dormir en la cama con los padres.
Pero Nelson, tú sabes, disculpa que yo te interrumpa, hay países donde esto que se le llama colecho, pues lo como que lo exaltan, ¿no? Como que, sí. Por ejemplo, en Japón los niños duermen hasta no sé cuántos años con papá y mamá en la cama. En España se utiliza, la gente emplea mucho el llamado colecho, es decir, tener los niños durmiendo con ellos. ¿Tú no estás de acuerdo con esto entonces? Como médico, a ver.
Como médico no, porque esto puede provocar, como ya dije, el síndrome de muerte súbita del lactante por asfixia, por aplastamiento y demás. O sea, que puede provocar, ojos, estamos hablando de una cosa muy seria, que puede provocar la muerte del niño menor de un año. Así que los padres no duerman con los niños, no los lleven a sus camas, inclusive no los pongan a dormir con hermanos más grandes que ellos. El niño debe dormir en su cunita solo para evitar estas cosas. Como dije, también una de las causas de que puede provocar la muerte súbita del lactante es los partos gemelar. El antecedente de haber tenido anteriormente un hermano con un síndrome de muerte súbita del lactante y la lactancia artificial también provoca la muerte súbita del lactancia por lactante. Por eso es importante que las madres den pecho, que lacten con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad del niño. Así que esto es uno de los factores. Esto ocurre con más frecuencia entre los 2 y 4 meses de edad y afecta más a los niños que a las niñas según los estudios de los científicos. Y la mayoría de las veces ocurre durante el invierno, y está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de muerte en niños menores de un año. Así que ojo con todas estas causas que yo le he dicho, y a los padres que tengan mucho cuidado a la hora de que el niño no puede dormir con el padre, padres que se quedan dormidos hasta con los niños en los brazos y demás, que son causas de accidente. En la habitación, la cuna y la postura del bebé son 3 aspectos esenciales que debemos tener en cuenta para la seguridad del bebé recién nacido a la hora de dormir. El lugar más seguro para dormir es en la misma habitación de los padres, pero en su propia cuna, como ya dije anteriormente. Es importante asegurarse de que tanto la cuna como el coche, la silla del coche, hay personas que usan mochilas portables para trasladar a los niños a la calle y demás, cumplan con las medidas de seguridad establecidas por los organismos pertinentes. Nunca se debe dejar a los bebés sin vigilancia, porque los padres se ponen a hacer cosas y dejan a los bebés sin vigilancia por mucho rato solo sobre sillas, sobre las camas, sobre los sofás, sobre los cambiadores, sobre las mesas. Y también debemos tener mucho cuidado a la hora de cambiar los pañales, que debemos hacerlo en sitios seguros. Son frecuentes las caídas que se producen desde los cambiadores, la cama o cualquier lugar alto en el que se deja el niño solo, aunque sea durante unos segundos. Los niños en esta etapa son ágiles, se mueven muy ágiles y entonces lo dejan un segundo, van rodando y cuando viene a ver ya el niño está en el piso, y son las lesiones que después vemos a largo plazo en los niños. Hay que tener mucho cuidado cuando se lleve al niño en los brazos para evitar las caídas. No se debe jugar, porque hay padres que juegan con los niños lanzándolos hacia arriba. Esos juegos son peligrosos, el niño se resbala y ahí mismo hay fracturas. Hay los adornos, que hay padres que tienen cadenas, cintas, condoncitos con un crucifijo. Esas cosas deben tener mucho cuidado, son muy peligrosos y pueden producir daños al bebé cuando usted lo tiene cargado.
También el uso de ponerle un imperdible con la medallita y el azabache.
Es que el mal
¿Cuántos muchachos, pues, cuidándolo para el mal de ojo, lo se han pinchado? Han tenido problemas, se han tragado el azabache, vaya, no sé cuántos problemas trae ese invento.
Pero es que es costumbre.
Sí, que los ojitos de Santa Lucía.
También.
Que son muy pequeños, que el niño se puede llevar a la boca y puede provocar un atragantamiento, una asfixia, y directo para el código rojo. Entonces hay que evitar todas estas cosas. cuando va en el coche, en la silla de paseo, debe ir siempre bien sujeto, no como quiera, porque vemos a los niños como que son un etcétera, a veces en el que los padres los llevan como quieran en el coche, y viene un bache y el niño en el piso, porque el padre no se llevaba con las medidas de seguridad necesarias. En lo que se refiere a las quemaduras, disculpe, hay que ser cuidadosos con las temperaturas del agua a la hora de bañarlo, porque a veces pensamos que la piel del niño es igual que la de nosotros y nos excedemos con la hora de calentar el agua al niño para bañarlo. Hay que tener siempre una precaución con esto porque le podemos causar lesiones a la piel del niño. Y también hay que mantener los aparatos eléctricos alejados de la bañera, porque a veces tenemos los aparatos eléctricos o ponemos la palanganita, la bañadera, cerca de aparatos eléctricos. Cae el aparato adentro del agua y el niño electrocutado. Todas esas cosas hay que evitar. También hay que evitar circular por dentro de la casa con líquido caliente o tener al niño en brazos mientras se toma algo muy caliente, como estás tomando leche o algo, no tener al niño en el brazo o mientras estás cocinando, porque hay personas que tienen la costumbre de cocinar con el niño en brazos. También hay que ser cuidadosos con las temperaturas de los alimentos que ofrecemos a nuestros hijos.
¿Y la que tú me dices del cubo y las inhalaciones?
También, eso es peligroso.
No, eso está en contraindicado por completo. Es mejor que pongas el cubito debajo de la cuna y ya eso va a ir subiendo y el niño va a ir, porque eso, el niño se te cae dentro del cubo, y cuántas madres no han ido para las salas de quemado con el niño porque se le cayó dentro del cubo y demás. Hay que evitar todas esas cosas. Con los alimentos, que a veces le damos los alimentos muy calientes a los niños, y le estamos dañando la mucosa gástrica, especialmente si esto nosotros usamos microondas a veces para recalentarlo, hay que tener ojo con eso. Personas que ponen a los niños como si fueran, no sé, turistas al sol, y el niño perdiendo la piel, la coloración y todo, que los ponen en una exposición directa al sol. Hay que tener cuidado con esto también, porque después son las dermatitis y son todas esas cosas por contacto directo al sol.
Además, yo me daba cuenta cuando yo iba a la playa, que iba con mis hijos pequeñitos, como en la época que yo estaba, yo no sé ahora si en la shopping lo venderán, pero debe ser caro, los productos para ponerle a los niños para que no tomen sol. Entonces lo decía, no, yo le puse grasa, bebito.
Es peor.
O cuando, era freírlo.
Freírlo.
Sí, freír al muchacho al sol.
Sí, son después los que están con fiebre y los padres los llevan. No, el niño no tiene nada y está con fiebre. ¿Cómo no va a tener fiebre si lo tienes desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la playa puesto el sol ahí? ¿Cómo el niño no va a tener fiebre? Debe también evitarse tener estufas o algo encendido dentro del dormitorio y asegurarse que los dormitorios tengan buena ventilación, que no tengan... Nunca debe dejarse el niño solo ni en la casa. Personas que dejan también a los niños solos en los carros, que hay muchos accidentes con esos niños asfixiados entre los carros, y tener cuidado con las mascotas, pueden lastimar al niño, los perros, los gatos, todas esas mascotas que a veces tenemos en casa que pueden lastimar al niño. Por eso siempre es importante, vamos a repetir, las medidas, acostar al bebé siempre boca arriba, incluso cuando son siestas cortas. Acostar al bebé sobre colchón firme, no ponerle a dormir sobre otras superficies blandas como un sofá, no utilizar almohadas, colchas ni objetos cerca de la cara del bebé. Evitar que el bebé duerma en la cama con otros niños o adultos. Mantener la cuna del bebé cerca de los padres, pero separada de donde duerman los padres u otras personas. O sea, el niño puede permanecer en la habitación de los padres en su propia cuna hasta los 6 meses. No abrigar, porque esto es otra cosa, que en el invierno queremos abrigar a los niños más que a nadie, no abrigar en exceso al bebé y comprobar que las temperaturas ambientes no estén muy altas. Temperaturas ambientes nosotros podemos comprobar, si no están muy altas, que sea una temperatura que sea confortable para un adulto con ropa ligera. Y el bebé, cuando lo toquemos, que no esté caliente al tanto. Los estudios e investigaciones llevados a cabo hasta el momento parecen indicar que el uso del chupete para el sueño durante el primer año de vida es un factor protector, o sea, que podemos permitir al niño que use el chupete hasta el primer año de vida porque es un factor protector y se recomienda su uso si se le da el pecho. esperar más o menos un mes de nacido para empezar a usar el chupete para no interferir con la lactancia. Siempre que sea posible, se debe dar el pecho al bebé ya hasta los 6 meses, ya que es un factor adicional de protección frente a muertes súbitas y demás. Igual que el chupete es un factor protector, mantener al bebé importante en un ambiente libre de humo, que hay personas que fuman arriba de los niños y al niño desde recién nacido está fumando. Las madres deben evitar el consumo de alcohol, que hay madres que se van con recién nacido para los carnavales, para aquí, para la playa, para acá, y las ve borrachas. Evitar el consumo de alcohol, de drogas durante y después del embarazo. No utilizar pues monitores de respiración ni productos comercializados como forma de reducir el síndrome de muerte súbita en el lactante, porque las investigaciones han encontrado que estos dispositivos no ayudan a prevenir este síndrome. Y bueno, esto era todo lo que tenía por esta semana, y yo creo que ha sido consejos muy claros y concisos, así que los padres, yo creo que mejor no preparados no podrían estar.
Yo diría que consejos buenísimos.
Muy bueno.
Porque cuando uno tiene un muchacho chiquito, hay tantas cosas que desconoce.
Así mismo.
No, es que se lo hemos dado todo detalladito, masticadito, para que después no digan que no sabían nada. Bueno, aquí con voz propia nosotros informamos y ayudamos.
Así mismo. Nelson, muchísimas gracias. ¿Y tú vas a carnavalear ahora?
No, ahora voy a trabajar.
Ah, bueno. Pero por la noche.
A lo mejor doy una vuelta.
Oye, cómete una minuta, cómete una minuta de pescado en mi nombre.
Oye, para allá.
Ah, bueno, una minuta cienfueguera.
Ah, que son riquísimas. Oye,
antes de despedirme, quería felicitar a Leandro Rodríguez, el hijo de Tania, y a mi pareja, Jordani Oliva Rosel, que los dos cumplen el mismo día y el domingo van a estar cumpliendo años. 13 de agosto.
Ah, bueno.
Felicidades.
Cumpleaños y carnavales. Pásala bien.
Musiquita, musiquita, picuita, no, estaba bien. Escribió Laura, pero voy a leer tu correo más adelante, Laura, y Vicky va a dar la dirección, va a dar el teléfono.
Aquí hay de todo.
Como en botica.
Así mismo. Voy adelantando el teléfono.
Sí.
Bueno, 305-437-7350. 305-437-7350. Y la dirección para que la manden la cartica, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. La repito ahorita.
El que quiere escribir, con voz propia radio, @gmail.com, con voz propia radio, @gmail.com. Nosotras nos vamos a ir despidiendo en esta primera media hora. En la segunda hora, el placer femenino como asignatura pendiente.
Así
dice Vicky,
mismo.
O dicen los cabezones.
No, no, los cabezones. Ajá. Yo no digo nada,
no,
porque yo
nada.
No investigo ni soy científica. Ah, y no soy cabezona tampoco.
¿Cómo superar una ruptura? Y dicen que solo tenemos dos grandes amores en la vida. Dos nada más. No se vayan.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Chino Miranda junto a Wisin y gente de zona. En el flashback recordamos el éxito de Enriquito Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 10 añitos.
Dímelo, ¿por qué está?
Suave, recuerdan el VIP a la reina de la música pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Bueno, amigas, estamos en la segunda parte de Con Voz Propia y vamos directico al pensamiento de hoy. Está divertidísimo porque...
Es de viernes.
Bueno, un pensamiento de Oliver Herford, que es un escritor e ilustrador norteamericano, que dijo, apunten, la inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos.
Vicky.
No está bueno. Ay, la inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos, de Oliver Herford.
Ese pensamiento está calentico.com.
Nosotros bueno, no, hoy es viernes.
Bueno,
hoy
es viernes, viene de relajo.
Bueno. De desorden. Ah, ya lo otro es. Ya. Una cosa es con orden y lo otro es.
Bueno, con relajo. Nos vamos para el horóscopo sin relajo. Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, hoy es viernes y vas a estar muy seguro de lo que vienes logrando. Aunque esta actitud sea positiva, aprende a escuchar a tu ser amado, tus ideas creativas, apela a ellas para hallar soluciones prácticas a todos los problemas laborales que te vienen preocupando. Pero te va a ir muy bien, Aries, no te preocupes. Los números de suerte, el 2, el 11 y el 9. Tauro, no ocultes sonriendo tus inseguridades emocionales. Intenta confiar en la persona que tú amas. Pasará por tu mente buscar nuevas alternativas laborales. No te apresures, Tauro. Aún hay cosas pendientes que solucionar antes de cambiar de ocupación. Ten mucha paciencia en el día de hoy, Tauro. Tus números de suerte, el 19, el 5 y el 7. Géminis, vas a tomar un poco a la ligera cualquier comentario que te digan hoy. Hoy por fin vas a poder conversar con esa persona. Terminarán los desacuerdos. Por fin te darás cuenta que necesitas conciliar con tu entorno, que tienes que obtener mejores resultados en tu labor. Los números de suerte de Géminis, el 2, el 9 y el 10. Cáncer. Tú sientes que nadie está llenando tu corazón, ten fe, pronto llegará la persona ideal, culminas un ciclo muy bueno para ti. Hoy, mucho éxito, vas a ampliar la visión de un futuro económico y vas a tomar en cuenta nuevos retos profesionales. Los números de suerte de Cáncer, el 9, el 6 y el 2. Leo, se te insinúa una persona que tú no quieres, pero es bastante evidente. Ten calma, pronto va a dejar de molestarte. Vas a tener reconocimientos hoy en todo lo que hagas. No te dejes llevar por actitudes egocéntricas. Mantén la humildad y esta será la clave para futuros éxitos. Los números de suerte de Leo, el 7, el 15 y el 8. Virgo, no temas al cambio. A veces tenemos mucho miedo a cambiar, ¿verdad, Vicky?
Así mismo.
Pero hay que cambiar de vez en cuando. Hoy verás que la oportunidad de amor llega a paso rápido. Cuidado, alguien intenta manipularte con comentarios negativos. Date cuenta que solo busca perjudicarte y alejarte. Y alejarte de él será lo mejor para ti. Los números de suerte de Virgo, 18, el 7 y el número 2.
Y seguimos con Libra. Libra, te animarás a mostrarte distinto con quien amas. Hoy sentirás la armonía de antes. Tus actividades laborales demandarán mucho esfuerzo de tu parte. Pide el apoyo, ese apoyo que necesitas, y donde requerirás ayuda para salir de este mal momento. Números de suerte, el 21, el 23 y el 4. Escorpión, algunas personas notarán el mal momento que estás pasando. Hoy recibirás apoyo de una buena amistad. Estás en el momento ideal para consolidar tu puesto laboral. Cualquier pacto nuevo o convenio que sea económico será precedido por el éxito. Números de suerte, el 22, el 8 y el 19. Sagitario, no te dejes opacar por el desánimo, Sagitario. Hoy la persona que te quiere te alegrará con un lindo detalle. Estudiarás detenidamente el porqué de esos obstáculos que están surgiendo en tu vida y encontrarás soluciones claras. Desde ahora todo se tornará mucho más fácil en tu trabajo. Números de suerte, el 10, el 9 y el 8. Capricornio. Capricornio, no te angusties. Las respuestas que esperas demorará más de lo debido. Tómalo con calma, pero va a llegar. Estás dejándote llevar por el desánimo y les prestas mucha atención y eso no tiene por qué hacer. Estás a tiempo de evitar una recarga laboral por descuidar algunas cosas. Números de suerte, el 8, el 4 y el 10. Acuario. Esa persona te busca para aclarar su incomodidad. Escúchale, aún puedes solucionar el problema. Todo te ha favorecido para que te animes por lo novedoso de la vida. No dilates más tu respuesta y arriégate para esa opción. Mejorarás tus ingresos. Números de suerte el 16, el 21 y el 3. Piscis. Sabrás encaminar tus sentimientos, aunque has estado entre dos opciones. Por fin, ahora sí decidirás por una. La dependencia económica te agobia y pensarás que en nuevas alternativas. Un negocio propio y viajes al extranjero serán ideales para rondar, que están rondando en tu mente. Piénsalo porque pueden ser cosas buenas. Números de suerte, el 13, el 8 y el 22. Y los numeritos de la suerte, papel y lápiz también. A los que le gustan los numeritos, el Fantasy Five, 1, 6, 19, 34 y 36. 1, 6, 19, 34 y 36. El Pick 3 de día, 2, 6 y 9. Y de noche, 6, 3 y 9. Mira, el 6 y el 9 se repiten el Pick 3.
El Fantasy Five que tuvo dos ganadores. Y como te dije ahorita, no fuimos ni tú ni yo.
Ay, mija.
Porque estamos aquí.
Así mismo. El Pick 4 de día, 3, 139. 3139. Y de noche, 5723. Amiga, fíjense en que el 3, el 6 y el 9 están pegados.
Ahí están. Bueno, y ahora hablamos un poco de.
De lo que hablaron los cabezones, porque yo no sé si en Cuba se habló de esto, pero de casualidad. Yo vi Telesur y sí se habló. El día 8 de este mes, el 8 de octubre, se celebró algo que yo...
¿El 8 de qué?
Ay, yo estoy mal. De agosto. Estoy adelantada, adelantada. Esta,
ya va por octubre y es viernes y es agosto, pero ella adelantada, así, adelantada.
El 8 de agosto fue el día del orgasmo femenino.
Ajá.
Que ahora hay día para todo.
Para todo.
Y los cabezones con esto han planteado que tanto el goce femenino como el masculino dejan huella en el cerebro del ser humano. En caso de los hombres, los estudios neurológicos se llevan ya desde 1930 y 1950. Y el de las mujeres se realizó, ¿sabe cuándo? En el 2010, 60 años después. A ellos no les interesa. Y en el 2011, pues, con resonancias magnéticas, fue que se cartografió la respuesta del orgasmo en 11 mujeres que estaban entre los 23 y los 56 años, donde se vio que la estimulación de cada zona activaba sitios específicos en la corteza cerebral y que las regiones cerebrales que son activas durante el orgasmo en mujeres y hombres son similares. No hay diferencias. Los científicos dicen que a la pregunta de ¿su pareja llega al orgasmo? Un hombre le contestó en la investigación. Pues claro, si hemos tenido 5 hijos. En este caso real se describe el desconocimiento que rodea la respuesta sexual femenina, que debe ser una respuesta que seguro dan montones de hombres, ya que el placer de la mujer con orgasmo o sin orgasmo no está ligado al embarazo. Acuérdense que hay mujeres que violan y salen embarazadas. La confusión generada viene por Sigmund Freud también en estas cosas al hablar de que hay dos tipos de orgasmo sin base científica. Eso ha llegado hasta hoy, amiga, hasta la actualidad. Según un estudio publicado, solo existe un orgasmo, aunque se puede ser muy diferente cada vez. Y el estudio remarca que la vagina no tiene una estructura anatómica que pueda provocarlo. También denuncia la invención de términos como el famoso punto G, que no tiene evidencia científica. Amiga, eso no existe. Según las encuestas nacionales de aquí en los Estados Unidos, de la Universidad de Indiana, que es una universidad que se llama Universidad Nacional de la Salud Sexual, el 91% de los hombres experimentaron un orgasmo durante su encuentro sexual, frente a 64% de las mujeres. La cifra disminuye si es la primera vez que ellas mantuvieron una relación. Fue el 55% de los varones que sí lo consiguieron frente al 4% de las mujeres. Y calculan que el 10% de las mujeres nunca han experimentado un orgasmo. La falta de estudios sobre la sexualidad femenina convierte este análisis del placer en un terreno que es bastante enmarañado y bastante pantanoso, ya que las cuestiones relacionadas con la salud de la mujer en general, amiga, y la sexualidad en particular, dicen los cabezones que lleva un retraso de 20 años con respecto a lo de los hombres. A nosotros, amiga, no les ha interesado investigar.
No estudian, pero
porque
después.
El problema, ellos sí. Nosotros, bueno, hace 4 millones de años nuestros antepasados experimentaron sensaciones placenteras al copular, pero no tenían noción de eso. No fue hasta la aparición del Homo erectus, el que se puso de pie para coger el mango y de ahí dijo, no, ni me agacho, ni camino en cuatro patas, ni me arrastro. Ese vivió hace 1900 millones de años. El ser humano empezó a tener conciencia del placer sexual cuando entonces se puso de pie. Desde que aquellos adquirieron la postura erguida y practicaron el sexo cara a cara, no se comenzó a vivir consciente el placer sexual. Antes, no, eso no pasaba. Pero a lo largo de toda la historia de la humanidad, el orgasmo femenino ha vivido una larga carrera de obstáculos. La condena empezó hace 1.500 años. No, 5.000 años, perdón, 5.000 años. Con el sistema patriarcal. Hasta entonces la mujer tenía plena libertad de su cuerpo y no estaba supeditada a las decisiones del hombre. Resulta difícil imaginar que durante más de 200 años la mujer era quien dirigía no solo la vida de la familia, sino también la relación sexual. Y sigo confundida. 200.000 años. Échenle para atrás. 200.000. Tras la exaltación del placer de los griegos y los romanos, que ustedes saben que eran candela, el cristianismo inculcó a sus fieles la noción del pecado. El único fin de las relaciones sexuales en aquella época era la procreación. El goce, amigas, pasó a ser un tabú, sobre todo el femenino, y eso a muchos lo siguen arrastrando en la actualidad. La represión sexual que todavía padecemos las mujeres junto con los miedos de un embarazo no deseado pueden causar que muchas se desconecten de su cuerpo y entorpecer así la excitación erótica que le impide alcanzar una respuesta de satisfacción, que es el orgasmo. La relación entre esto y la fecundación ha sido objeto de debate durante un tongón de tiempo. Los cabezones se han puesto a investigar de eso y coinciden en que este favorece al embarazo. No vas a embarazarte, sino favorece. ¿Por qué? Porque al contraerse los músculos de la vagina y facilitar el encuentro de los espermatozoides con el óvulo es lo que ayuda, pero no es imprescindible para la fecundación. Muchas mujeres se han quedado embarazadas sin experimentarlos. Hay mujeres, como decía, que hay un porciento muy grande de mujeres que nunca han tenido un orgasmo. Que lo dice que lo pueda facilitar no significa que sea obligatorio de cumplimiento. Y más allá de proporcionar placer, no está clara su función biológica todavía. Porque para ellos está claro, pero fíjate, los cabezones dicen que por dar placer, bueno, ¿y qué más? Para nosotros, bueno, no está claro todavía. La primera que se remonta a 1960 fue una investigación que concibe al orgasmo femenino como un subproducto masculino. Y la segunda explica, esta ya es más reciente porque fue del año pasado, se refiere a un vínculo con la ovulación como ocurre en los animales. En la mujer la ovulación se produce de forma espontánea cada mes, sin necesidad de tener un orgasmo, pero según la investigación, esta ovulación espontánea es producto de la evolución del ser humano. Para acabar con mitos y tabú, los cabezones reclaman mayores investigaciones. Aquí, amigas, sin ser cabezona, nosotros estamos hace rato que reclamando que hagan más investigaciones de todo tipo. Cardiológico, psicológico, sexual, ortopédico, porque no hacen investigaciones con nosotros. Son ellos.
El cuerpo femenino, que es complejo también, así que...
Bueno. Dice que, según las estadísticas, una de cada tres mujeres sufre dificultades para alcanzar el orgasmo o no lo han sentido nunca. Y la escasa comunicación con la pareja, también dicen ellos, aumenta el problema. En un estudio que realizaron con jóvenes que eran heterosexuales en la edad de 19 años, muchachos reconocieron que era muy poco común hablar de cualquier tema relacionado con el orgasmo entre ellos, y lo afianzaron más las muchachitas. Esta falta de comunicación, dicen los cabezones, es compleja, ya que puede conducir a suposiciones inexactas, a malentendidos dentro del contexto de la relación, que puede mantener o aumentar cualquier dificultad sexual con el tiempo. El estudio también reveló que a las jóvenes les preocupa más no llegar al orgasmo con su pareja que ella misma. En el caso de los muchachos, la mayoría se siente responsable de que ella no consiguiera llegar al punto del placer y que el orgasmo era muy importante para la propia satisfacción sexual de ellos. Otra investigación demostró que las mujeres no pierden su sexualidad con la edad. Oigan esto, las ancianas experimentan niveles similares de satisfacción con el orgasmo que las mujeres jóvenes. Para finalizar, los cabezones plantean que si no se consigue llegar al punto del placer, no se les debe echar tampoco toda la culpa al hombre. La clave está antes en uno conocerse bien. Y dicen, la sexualidad es de uno mismo, es la responsabilidad personal y se comparte con quien quiere en el momento que se quiere. Todo lo que sea conocimiento propio va a mejorar la interacción con la otra parte de la pareja.
A eso añade la cantidad de tabúes que hay sobre la sexualidad femenina, la cantidad de tabúes,
sí, pero óyeme,
que nos enseñan desde chiquitas, de esto no se habla, en esto no se piensa.
Así mismo. Eso no se hace.
Eso no se hace. Entonces todo eso tú lo vas incorporando y llega un momento de tu vida en que tú decides, ya me voy a quitar todas estas cosas de mi cabeza porque no.
Pero si te pones a pensar, ha habido tiempo que te ha marcado.
Que te ha marcado, claro que sí, claro que sí. Es muy complejo. Bueno, nos escribió nuestra querida Laura. Tú sabes cómo es Laura.
¿Hay agua?
Bueno, no me dice, pero me parece que sí, porque con el buenos días que escribió con tantas S, buenos días, corazones, así escribió. Se sabe que es viernes de despelote. Ya Vicky está despeinada y happy. Vicky siempre está happy. Por acá bien.
¿Han visto, amiga? Despelote, desorden, despeinada. Relajo y ahora despelote.
Y despeinada.
Ay, despeinada.
Por acá bien, hasta el albañil las está oyendo hoy a toda velocidad. Aquí empiezan los carnavales el 17 en Holguín. Ya sabes cómo está la gente esperando esos días. Ay, y con brotes de conjuntivitis y de todo, pero hay carnavales. Saludos para todas y todos. Besotes para ustedes. Pórtense bien. Y lo que me escribiste aquí, Laura, ya yo lo guardé, lo anoté. Y cuando tú preguntaste de las minutas de pescado, sí, que le dijiste a Nelson que se comiera una minuta de pescado por ti, dice Vicky, ya no venden minutas de pescado. Es minuta de claria.
Ay, no me gusta.
Donde se comen buenos filetes de pescado es en los paladares, que son los restaurantes particulares. Cuando vengan, vamos a comer sabroso. Ojalá que ya no estén los Plin. Los hermanos Plin. Plin. Besos, Nelson. Besos para Nelson, que estuvo en la primera hora de Con Voz Propia hablando temas muy interesantes para las mamás y los papás que tienen niños pequeños. Era hasta los 6 meses los consejos que dio. Y besos para ustedes. Esta Laura es genial. También escribió Jack Ney. Muchísimas gracias por escribir. Te volví a escribir y necesito que me mandes ese dato que falta, por favor. Cuando puedas, Jacney, revisa tu correo. Ahí está lo que yo necesito. Y bueno, estamos hablando de amores, de sexualidad, no sé. Pero dice aquí una teoría que solo tenemos 2 grandes amores en la vida. ¿Qué tú crees?
2 grandes amores.
2 grandes amores en la vida. Amores de amor, de amor. De,
pero de afecto, de pareja, de amor, de pareja. Yo no creo que sea así, ¿verdad?
¿Cuánto tú necesitas? 2 docenas.
No es para tanto, pero bueno. Se pueden tener 3, 4, 5 y hasta 6, ¿por qué no?
Pero bueno, dicen que todos hemos tenido esa historia de amor correspondido, pero imposible. ¿Te ha pasado? Que tú tengas una historia de amor correspondida, que la hayas tenido en tu vida, pero que haya sido tan imposible, que como decimos en buen cubano, no cuajó. Y se quedó en el medio del camino. Este puede ser uno de tus grandes amores de tu vida, aunque tú no lo creas, ¿verdad? Sí. Porque es esa persona con la que de una manera u otra, o por una razón o por otra razón, parecía que nunca podíamos coincidir en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que te gustaba o a quien tú le gustabas, pero al final la relación no se llegaba
no
llegaba a término. Este es uno de los grandes amores de tu vida. Todo el mundo alrededor lo sabe. Usted ustedes tienen una química perfecta, todo está ahí, hay cariño, pero sin importar el paso del tiempo, ese amor sigue latente y a veces tú recuerdas a ese gran amor que quedó en el medio, a que muchas ahora están pensando en aquel gran amor que dejaron perdido por allá. Bueno, esto lo dicen los cabezones, que solo a lo largo de la vida vamos a tener dos grandes amores, uno con el que te casas o con el que vives para siempre, con el que vas a tener hijos, con el que vas a tener una relación más estable, más firme, con que vas a echar para adelante con esa persona, y vas a tener un gran amor, que es el que tú vas dejando en el camino a aquella persona que tú querías mucho, pero que perdiste para siempre. Fíjate qué romántico, Vicky. La querías, pero la perdiste.
Se perdió.
Alguien con quien tú naciste conectado, pero que la vida no te dio la facilidad de quedarte con esta persona. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que escapan a la química, que nos impiden entonces alcanzar un final feliz, hasta que un cierto día tú dejas de intentarlo, te rindes y entonces tú buscas a esta persona con la que estás o con la que estuviste, que formaste una relación estable, un matrimonio estable, aunque se haya roto, ¿no? Pero esta fue la que tú elegiste en tu vida. Así que se van a librar de este amor, quizás sí, quizás no, van a dejar de sufrir, pero algún día van a hallar la calma, la paz, pero a veces no te puedes quitar, como la canción Despacito, no te puedes quitar ese gran amor que quedó ahí en el camino. Así que dos grandes amores en la vida, dicen los cabezones. Uno que está, uno que se quedó a mitad de camino.
Bueno, y si se te quedó al principio el de mitad de camino, ¿cómo te puedes empatar con el otro y sentir al mismo nivel?
Porque por cuestiones de la vida, dicen los cabezones, esta relación que tú pensaste comenzar con esta persona, que tú pensabas que iba a ser tu media mitad, tu media naranja, no funcionó por X razón, pero todavía está aquí en tu cabeza, todavía tú lo tienes. Fue un gran amor, pero hasta ahí llegó. Ya. Hasta ahí llegó.
El problema está en, ¿saben qué? En qué? Creer que esa era tu media mitad.
Que esa era tu media mitad y que ese era tu gran amor.
Tú eres completa y si la otra naranja no empató, bueno, está
así
bien.
Mismo.
Pero una entera él y una entera tú.
Así mismo. Bueno, ustedes son nuestros grandes amores, los oyentes de Con Voz Propia, pero ya nos tenemos que ir. Es viernes, tengan un buen fin de semana y el lunes nos estamos hablando con Voz Propia.
Mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.